Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Comienza a partir de este momento el Revolú.
Empieza el Revolú, el programa con más arte, con Vigorra, compañía y Maite, y con quien más nos reímos, con David, o más conocido, Gregor Flaute.
¡Oh!
Ha rimado Maite.
Ha hecho rimar con Maite flaute. Con flaute. ¡Qué maravilla!
Se ha comido el coco.
¡Qué bien ha empezado la gente hoy lunes! Sí,
sí, la gente viene con fuerza, viene con fuerza. Maite Chacón, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Recuerda la invitación a nuestros oyentes. Sí. Hoy que no está Yolanda.
Vamos a recibir mensajes, por favor, ya en el 670-940-200 con un verso, unos versos, unos ripios, lo que quieran.
Bueno, verso o no verso.
Puede ser también prosa. El saludo de la mañana. Puede ser prosa, es que como la gente se ha tirado a rimar. Verso o prosa, da igual.
Como aquel personaje de Molière que decía, anda, hablaba en prosa y no lo sabía. Era Jordi Dandén.
Pues eso, para arrancar el Revolú cada mañana, 670-940-200, pueden dejar su mensaje de voz.
Claudia, buenos días.
Muy buenos días.
Porque hoy tenemos solo dos mujeres.
Y dos hombres,
¿y dos
también?
Hombres. Bueno, hay dos, paridad hoy.
Pero dos mujeres.
Dos mujeres, porque Claudia es mayor de edad. Le he preguntado hoy, porque estábamos hablando de sexo en la relación.
¿Qué le has preguntado?
Digo, Claudia, tú eres mayor de edad.
¿Cómo no?
Porque como hoy viene el planeta y en la novela de Juan del Val hay dos escenas, digamos que fuertes de sexo, pues le he preguntado a Claudia si ella puede leerlo eso. Y me ha dicho que sí, tú tienes 21, ¿no?
21. Ah,
no. Pero Claudia, tú puedes contestar a lo que te dé la gana.
Sí,
cuando
sí.
Te pregunte Flaute.
Sí, sí.
A lo que te dé la gana.
Como si no quieres contestar.
Como si, no quieres, como si quieres mandarlo a Freimona.
La audio todavía no está preparada para mí.
Nacho Bento, Próspero Bento, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien. Fin de semana fantástico, ¿eh? Metido en casita, tranquilito.
Pues hemos estado igual.
Relajado, ¿eh? Tampoco las temperaturas invitaban
no,
mucho.
No has salido ni siquiera a andar un poco.
He salido a hacer deporte, eso sí, porque sí. Lo tengo que hacer.
Bueno, tu deporte, yo andar.
Bueno, puedes empezar andando y acabar corriendo.
Acabar corriendo. Y David Hidalgo, otrora Gregor Flaute, ¿en qué has empeñado tu tiempo libre? Que con tanta ansiedad deseas los viernes.
He dividido en tres partes el fin de semana. Una, en terminarme, como aquí trabajamos y somos profesionales, los dos libros del planeta que hoy vienen y me los he terminado. Después he dado paseitos. Oye, estaba el día bueno, aunque hacía frío, para dar paseo y tomarse una aceituna con una cervecita en los bares.
Fíjate la hora que me estás hablando.
Exactamente.
Mediodía.
Y después ya Gregor Flaute ha terminado aquel encargo que le hicieron del cartel de la cabalgata de Monte Quinto y hoy voy a entregarlo. Hoy voy a entregarlo.
¿En un acto?
La entrega es así un poquito.
¿Por qué no lo pones en nuestras redes? Que la gente vea.
Porque el cartel no se puede ver hasta que ellos lo pongan en la escaparate.
Pero
¿no?
Yo voy a contar lo que es el cartel ahora mismo. Depende de cómo te portes.
Bueno, sí puedes contar cómo es el cartel, aquí lo tienes.
No quiero estropearlo. Es un cartel grande, sí, sí.
Es un cartel grande de 120 centímetros.
Tan grande que se ha tenido que ir a la terraza a pintarlo.
Me he hecho una foto con el cuadro. Hoy se lo entrego a la Hermandad del Rocío de Montequinto, que era que organiza la cabalgata.
Mañana lo pones.
Mañana ya lo pondremos en redes.
Pero como te portes mal, descubriré lo que tiene el cartel. Vamos, pero todos los días hay que empezar con esto, a esta hora de la mañana. Los besos son muy, muy antiguos. Podrían tener 20 millones de años. Y esto lo dice David.
Hombre, una evidencia es que vemos a los monos besarse. Y decimos, ah, mira, nos están imitando. ¡Error!
¿Pero besos de tornillo se dan los monos?
Los besos se meten lengua y todo.
¿Sí?
¿Tú no has visto los monos no en los zoológicos, sino en los documentales? Los monos se meten la lengua.
Ah, no lo sabía.
Entonces decimos, mira qué gracioso, nos están imitando. ¡Error! Nosotros estamos haciendo lo que hacían nuestros antepasados, que eran los primates. Por tanto, se ha hecho un estudio sobre la antigüedad de los besos. ¿Por qué nos besamos? Porque una cosa es, tú eres un Neandertal. Porque gusta, bueno, pero tú no te besas con cualquiera. Bueno,
hombre,
pues
claro, hasta ahí podíamos llegar.
Un grupo de científicos han dicho que el beso podría haberse originado hace 20 millones de años. No estamos hablando de Neandertal, sino de cuando éramos monos y primates. Vamos a definir el beso. Claudia, ¿tú qué dirías que es un beso?
No, no compliques a Claudia. Tú cuenta lo que tengas que contar y no metas en...
Nacho, ¿tú cómo definirías un beso?
Un beso es la primera muestra de cariño hacia una persona, si se lo das en la mejilla.
Bueno, no.
Y la primera muestra, a lo mejor, de algo más, si ya empiezas a dárselo.
Bueno, los científicos definen beso como una interacción no agresiva entre individuos de la misma especie que implica contacto boca a boca con cierto movimiento de labios o partes bucales, porque puede ser lengua, sin transferencia de alimento. Es decir, en un beso no te puedes pasar un caramelo. Eso no es un beso. Un beso es
muy técnico.
Intercambio de fluido.
Intercambio de fluido. Pero eso dices tú, bueno, eso también lo hacen los peces.
¿Los peces se besan?
Los peces se dan besitos. Besito, o las aves se dan picotazos. Dices, ¿son besos? ¿Qué tiene que ver? ¿Hay transferencia de saliva? Bueno, pues se ha identificado este específico movimiento del beso en chimpancés, en los bonobos. Los bonobos
en las relaciones sexuales son los más parecidos
a nosotros. Y el resultado de este estudio, porque lo que vengo a contar es qué han sacado los científicos de este estudio. Vigorra, ¿qué está haciendo con la caja?
Venga, ahora te contaré. Sigue.
Está abriendo una caja aquí al lado mío, no me deja hablar. El resultado sugiere que el beso pudiera ser una exactación. Es decir, un comportamiento que surgió para otra cosa. Por ejemplo, para premasticar los alimentos y pasárselo a tu bebé, se lo tiene que pasar de boca a boca, ¿eh? Y de pronto se dieron cuenta que también podía hacerse con la pareja y que eso les gustaba.
Pero
eso
lo hacen las aves.
Sí, las aves lo hacen. Vale. Oye, y yo siempre he tenido una duda, David, no sé si tú como amorólogo me la puedes resolver. Sí. ¿Qué fue primero, el abrazo o el beso? Digo, para a la hora de encontrar el placer en la relación.
Pienso que el abrazo, porque imagínate tú que para que una especie siga adelante tienen que tener sexo.
Sí.
Lo primero era sexo sin amor, porque eso se ve en la... ¿tú has leído El clan del oso cavernario?
Sí, sí.
Ahí
sí
se ve que cogía la primera, ¡pum! Vale. Y después, como te echaba encima, pues acababa abrazándola. Y después del abrazo ya se metían...
otras cositas.
Otras cosas. Pero bueno, lo último que quiero decir es que
lo último se acabó
la
ya.
Probabilidad. La probabilidad de que.
Se ha quedado un poco raro.
Nuestros antepasados, los neandertales, se besaran, según los modelos usados por estos científicos, es del 84%. Es decir, los neandertales.
Se besaban.
Yo tuve un tití brasileño que me lo traje de Brasil.
¿Y lo besabas?
No. Y le daba cariño de otra manera. Me ponía un calcetín de estos de ejecutivo. Sí. Y él se abrazaba al calcetín y hacía su
pero cositas. Qué gente más rara tengo yo aquí.
Yo tengo una teoría. Cuando tú le das un beso a una persona, ahí tú estás evaluando la compatibilidad amorosa con esa persona. Porque yo me he besado con gente y no he sentido nada. Digo, tú no vas a ser mi mujer. Y después ves a otra y digo, yo me he enamorado de ti. Y está en el traslado de saliva.
Es como una confirmación.
Es como la confirmación genética. Hay algo.
De que hay algo ahí que funciona.
En el intercambio de saliva que tú dices, este químicamente es el que me gusta a mí.
Claudio, ¿vosotros dais muchos besos a la gente de vuestra generación?
Sí, de
besos. Sí, ¿no? Igual que toda la vida, ¿no? Sí, como sí, toda sí. La vida.
Pero yo he escuchado, Claudio, que la generación Z le da más importancia a darse la mano que a besarse. Eso lo he leído en algún estudio. Tú eres de la Z, ¿no?
Sí, yo de la Z, pero vamos, yo...
Ella no saluda a los amigos dándole la mano.
No, yo un abrazo y dos besos.
Crean el Club del Grito. Esto, Nacho, ¿de dónde viene?
Esto viene ya de hace muchísimo tiempo. Bueno, según...
¿Qué es eso?
El Club del Grito.
El Club del Grito. Gritar puede ser...
Claudia, ¿sabes a quién corresponde este grito?
Mi idea. Tarzán. ¿A una cabra?
Claudia, ¿tú nunca has visto Tarzán?
¿Tú no has visto Tarzán?
Sí, sí, pero...
¿La monachita en Nueva York no la has visto? Pues tiene que ver esa película, que es divina.
Bueno, gritar puede ser terapéutico, ya lo decía Steve Jobs, cuando empezó a practicar la famosa terapia del grito, ¿no? Uh-huh. Esto se ha convertido como una especie como de moda. Entonces la gente se reúne, mientras que no lo haga cerca de mi casa, perfecto. Y se reúnen en grupos y muchos lo hacen sobre todo en la zona de la costa, sí. Mirando el mar. Y al gritar, pues bueno, lo que haces es...
liberarte.
Liberarte, ¿no? Liberar energía, liberar...
¿Pero quién ha creado ese club? ¿Dónde?
Molesto, ¿no? ¿Tú no te molestas?
Mira, está inspirada en las antiguas cabinas telefónicas, la cabina del grito inventada por Pep Torres, que permite a los usuarios entrar y gritar sin miedo a ser escuchados, sin juicios ni interrupciones. Ajá. O sea, que esto viene de hace ya muchísimo tiempo.
Pero ya no hay cabina de teléfono, ¿no? Eso se hacía antes.
Eso se hacía antes.
¿Para eso las utilizan ahora?
Te encerraba. Yo a veces, fíjate, cuando tienes mucha rabia que no puedes soltar,
correcto.
¿No os habéis encerrado en una habitación y habéis dado un grito?
Yo no.
¿No? Yo sí.
Yo sí.
¿A que sí, Claudia? Hombre, ¿será algo femenino eso?
Y además podemos gritar de miedo. Podemos gritar de miedo,
pero
de emoción.
Nacho, en conclusión, a ver.
Yo he metido la boca
alegría o de modo funcional.
Pero ¿vale? En conclusión.
Nacho, está regular la noticia contada, ¿eh? Te lo digo para que te vayas
preparando. Dejar soltar las emociones, en definitiva.
Liberarse, o sea, David.
Claro, perturba
en
la
vez
idea,
de reprimirte, libérate.
Libérate, ¿no? Libérate de todo eso.
Hoy nos visita el ganador del premio Planeta, Juan, sí, del Val.
Y la finalista también.
Y la finalista.
Ángela Banzas.
Pero esto lo vamos a descubrir a las 11, ¿a qué viene ahora?
No, a anunciar que hoy nos visitan el ganador y la finalista del premio Planeta. Ha habido así una cierta polémica. Bueno, la polémica acompaña a Juan del Val desde luego desde que ganó el premio.
Desde
¿no?
el momento número uno.
El otro día leí una entrevista suya que decía que le están dando una paliza. Pero bueno, le vamos a preguntar a ver cómo está de las heridas cuando llegue. Nuria Roca, en un podcast, estuvo de invitada en un podcast en Vanitatis y contó que ya se habían gastado 1 millón de euros. Entonces dijo, el dinero ya se ha gastado.
Ah, pero se lo ha gastado la mujer, no él.
No, que se ha gastado.
Una forma de responder a una pregunta estúpida.
En general. Y entonces, este fin de semana, al parecer, en el programa ese que tienen juntos, que se llama La Roca, creo, ¿no? La Roca, sí. Pues ahí ha dicho que no, que todavía no lo han cobrado. Eso es una buena pregunta para ti, para Juan del Val. Porque a ti, que siempre te gusta hablar de dinero.
¿De dinero?
Le podías preguntar si has recibido ya el cheque.
Para Juan del Val tengo preguntas de sexo, que también hay en la novela.
Amigo. La segunda parte de
Luego hablaremos con
Wicked
ellos.
Supera a la original. ¿Cómo es esto? Porque
pues sí,
rara vez ocurre.
Sí, la segunda parte de la película de Ariana Grande y Cynthia Erivo, las que tanto están dando que hablar en las redes sociales por su aspecto físico, ha superado a la primera en América del Norte con 150 millones de euros y a nivel mundial con 226 millones de euros. Ha superado la primera película y está superando a Minecraft Movie. Y se considera ahora mismo una de las mejores adaptaciones musicales.
¿Tú viste la primera?
No,
yo tampoco, no la he visto.
¿Pero por qué dice que cambia su físico? ¿A qué te refieres?
Que está mucho más delgada de la primera película. Se nota mucho más delgada, vamos, lo
bueno,
estuvimos hablando.
Grande,
de
Ariana,
los
es
huesos.
Un suspiro.
Sí, vamos, pero que Cynthia también.
También las dos,
sí. Han cambiado mucho las dos.
Pero pues, rara vez y tan rápidamente ha salido la segunda.
Es que ha tenido
parte.
Un éxito alucinante la primera película.
¿Tú la has visto?
No he visto ni la primera ni, por supuesto, la segunda. Pero digo que ha tenido mucho éxito. Es una especie de... Bueno, de
música,
de vuelta de tuerca del Mago de Oz,
sí,
¿no?
Sí.
Y ha tenido muchísimo éxito. A mí la primera, Mago de Oz me encanta, el Mago de Oz. Así que
siguen prendiendo luces en las ciudades de España y de Europa. Bueno, en Europa van siempre por delante, porque en Europa
con los mercados navideños.
Como están tan tristes con la grisura.
En Europa las 3 de la tarde es de noche. Son muy tristes.
Prenden antes. Claro. Pero resulta que el pueblo de donde sale. No toda, pero la mayor parte, o de la grande ciudad de la iluminación, ¿qué pueblo es?
Puente Genil.
¡Ah, bien! ¡Bravo, Puente Genil! Puente Genil, que es de donde son los Ximénez, el padre electricista que montó la que montó, que tío más espabilado.
Bueno, ¡hombre!
¿Y qué familia?
¡Hombre!
Pues el sábado inauguraron su luz y yo creo que tendríamos que ir a Puente Genil. Yo, si puedo, en algún momento me voy a acercar.
Pues claro.
Porque han hecho una iluminación
especial, ¿no?
Por lo que se ve, muy especial, porque cumplen 80 años desde que empezó la empresa. Ximénez en Puente Genil. Tenemos el momento. ¿No lo tenemos? Pues sí, tenemos el momento por ahí.
Pues no lo encontramos.
Esta mañana lo hemos puesto, a ver si lo encontramos.
Oye, yo tengo una duda que se la voy a preguntar a Carmen Camacho.
Pero eso es el miércoles.
Sí, pero ¿por qué no decimos, aunque se escriba México, no decimos México, porque eso lo decía Cantudo, ¿te acuerdas?
Sí,
México.
Sí.
Y decimos Ximénez.
Pero
¿no
Ximénez
será Jiménez?
No son Ximénez.
¿Seguro?
Son Ximénez.
¿Esa X no es una
sí,
J?
Sí. Pero es Ximénez. Ellos nacieron así y son Ximénez.
¿Tú qué dices?
No, que son Ximénez.
No, ellos eran Ximénez.
Le estoy preguntando a David, Mati.
Es lo curioso que Mati mira, David.
Sí, porque yo creo que la X de México es con J, México. Lo que pasa es que la grafía X la le dimos México. Sí. Y Ximénez no existe. Lo que pasa es que ellos se hacen llamar, ¿vale?
Pues sería que empezó así. ¿Y Pedro Ximénez cómo lo llamas tú?
Jiménez.
¿Pedro Ximénez o Pedro?
Pedro Ximénez, no le llamo claro, Pedro Ximénez.
Pues Puente Genil está iluminado. Y tu amigo Pablo López fue el que estuvo tocando el piano en la inauguración de Madrid.
Esto fue en la Plaza Cibeles ayer, 150.000 personas, videomapping y todo el mundo allí esperando las canciones de Pablo López. Cantó 3 canciones y durante 13 minutos habló mucho de los abrazos, de la importancia que darle un abrazo a alguien. Y también escuchamos algunas de las canciones que interpretó, entre ellas la nueva que se llama El Niño del Espacio.
Que yo sigo jugando, ¿qué más? sigo jugando solo. Me aburro, el patio está vacío.
Por cierto que Pablo López ha anunciado este sábado su nuevo tour. Se llama El Niño del Espacio, que es el nombre de la canción que estrenó al piano ayer. Y también de un malagueño nos pasamos a un almeriense, porque ayer David Bisbal estuvo con su tour Todos Posibles en Navidad, que son villancicos y también un remix de todas sus canciones, en Fibes, en Sevilla. Por cierto, Vigorra, ¿sabes quién estuvo entre el público levantado de pie aplaudiendo?
¿En Sevilla?
En Sevilla estuvo Juanma Moreno, el presidente de la Junta, con su familia, que es muy seguidor de David Bisbal, y cantó la canción ¿Quién me iba a decir?, enfundado en la bandera de Andalucía, que Bisbal siempre se pone la bandera de Andalucía, y terminó quitándose la pajarita primero y después la chaqueta. Estuvo muy bien Bisbal en ese concierto en Fibes.
Pues ya está, lo celebramos. Con tal de que no me pongas el burrito sabanero,
pues lo cantó.
Hombre, pero es una cosa que lo canta en el espectáculo, pero no que tú nos martirices aquí todos los días. Milán despide a la cantante Ornella Vanoni, con 2 días de capilla ardiente.
Ay, que me gustaban. Me encantaba Ornella Vanoni. ¿No os gusta la música italiana, Nacho? Sí, tú que eres tan romántico.
¿Esta que suena es
Ornella Vanoni? Esta es Ornella Vanoni.
Yo te confieso que no sé quién es.
No sabes,
o sea,
quién
es. A ver, súbeme.
Por favor, esta canción no la conoces. El apuntamento, Ornella no la conoces. Vanoni. La cita se llama esta canción.
Ah, que... sí, sí, la de Parole, ¿no?
No, ni Parole.
Mira, el apuntamento es una canción que escribió Roberto Carlos. Originalmente en Brasil, en portugués. Ajá. Y luego se hizo una versión italiana y Ornella Vanoni lo subió a los cielos. Pues casi 70 años de carrera ha tenido Ornella Vanoni, que empezó haciendo teatro. Debutó en el teatro con 6 personajes en busca de un autor, Vigorra, de Pirandello. Y luego empezó a cantar, cantaba muy bien, esa voz medio grave, medio de mezzo-soprano, y tuvo grandísimos éxitos. Participó muchas veces en el Festival de San Remo, nunca lo ganó, le dieron un premio honorífico, y aunque ha muerto con 91 años de un ataque cardíaco repentino, hasta hace una semana estaba apareciendo en programas de televisión, porque era una mujer muy activa en el mundo cultural.
Oye, ¿y Ornella qué nombre es?
Ornella, un nombre italiano.
De horno, ¿no?
Ornella, no, porque no
tiene nombre italiano.
Pero como todos los nombres italianos se pasan al español, que si Paola, bueno, Martínez.
Todos los que Ornella, se pueden pasar, los que no se pueden pasar, ¿no?
Bueno, Ornella no lo he escuchado yo aquí.
No, Ornella no.
¿No, Claudia?
Ornella Vanoni, milanesa. Hasta hoy va a estar la capilla ardiente abierta en el teatro, en la sala Grassi del teatro Tomase Sacchi de Milán. Y va a permanecer abierta hoy de 10 a 1 de la tarde, antes de que se celebre el funeral en la iglesia de San Marco, en Brera, el barrio milanés en el que vivía la cantante. Así que despedimos a una de las grandes de la música italiana, Ornella Vanoni.
Nacho viene a insistir, Nacho Bento, con buena voluntad, pero no sé si con posibilidades de que le escuche a alguien, de la hora a la que deberíamos cenar en invierno según la ciencia.
Según la ciencia no, y según... casi todos los europeos, que siempre van por delante nuestra, incluso anochece antes. También esa puede ser una de las causas. Pero aquí, en España, casi todo el mundo cena de 9 a 10. De 9 a 10...
Y de día 11, y
lo que te quiero ver.
Incluso algunas se hacen más tarde.
La cena es salida de casa.
Por eso yo me quito de en medio en todas las cenas estas de Navidad, de tal, no sé qué, o sea, que me quito de medio.
Te ausentas, te vas a la francesa.
Me voy a usar.
Por lo que tú, que tú has sido toda la vida un octámbulo, Nacho. Estás cambiando mucho.
He cambiado mucho.
Desde que está con el gato, ¿eh?
Desde que estoy con el gato me lleva por la calle de la
madrugada. El gato te atrae a casa, eres un casero.
Bueno, vamos a ver, según, además, una señora muy conocida como es Catherine Norton, en The Conversation, la hora buena para cenar sería entre las 5:30 y 7.
Sí,
Yo lo cumplo.
¿Entre
qué
hora?
Las 5:30 y las 7.
Las 5:30 es la hora del té.
No, bueno, pues perdón, yo a las 6 como mucho estoy cenando.
¿Tú?
Sí.
¿Tú me estás contando?
Lo que te estoy contando.
¿Y tú, Claudia, cuándo cenas?
6 y a las 8 a la cama.
Yo 9:30, y si estoy en clase pues llego a mi casa a las 10:30. Depende.
A mí me encantaría cenar a las 8:30. Me parece una hora estupenda, pero nunca lo consigo.
No. Le damos una comida por detrás de los europeos. Cuando estamos merendando, están ellos cenando.
Sí.
Así. A mí me llaman los amigos y me dicen, oye, a las 8, tío, tienes el teléfono apagado. Digo, que estoy durmiendo.
Pero lo tuyo ya...
Pero tú eres raro, Nacho, lo tuyo es raro. Los andaluces a las 8 estamos... No,
pero con que consiguiéramos cenar en España a las 8, 8:30...
Eso sería una hora ideal. Sería ideal, estupendo. Porque tienes horas para hacer la digestión antes de meterte en la cama. Y no que muchas veces cenamos y nos vamos a la cama directamente.
Yo lo que hago últimamente es comerme la merienda.
No dice Norton que recomienda dejar al menos 2 o 3 horas entre la última comida y el momento de dormir. Evidentemente, si cenas a las 10:30 y te vas a ir a dormir...
A las 11.
A las 11, bueno, pues nada, no estás dejando...
Oye, ¿y no os gusta mucho la merienda-cena?
¿En qué consiste?
La merienda-cena es a las 7:30, te tomas un té... y un bocadillito de melva, por ejemplo, con mayonesa.
Una ensalada vale.
Una medianoche.
Una ensaladita a las 7 es media merienda cena.
No, tanto como una ensaladilla no, porque tiene que ser un híbrido entre la merienda y la cena. Sí. Entonces, eso está muy bien porque te permite no cenar, diremos. ¿Un
bocadillo de caballa?
¿Qué también.
Una lata de atún, unos bocabí.
Una lata de atún también.
¿Tú no has traído más cositas, Claudia?
Yo
te
sí.
Te veo pocas cosas. ¿Qué más has traído? A ver.
Que bueno, hoy hace 34 años que se murió Freddie Mercury. Y
solo por eso ya... Eso ya merece una carrera de periodismo, que esta chica venga con...
¿Tú conoces a Freddie Mercury? Sí, ¿no?
Sí,
de Queen.
Sí.
Bueno, continúa.
Fue un adelantado para su época, un incomprendido por todo, porque era un genio, como todos los genios, y a pesar de tener una gran personalidad en los escenarios, dicen que era muy tímido fuera de los escenarios, especialmente con gente que no conocía. Y bueno, pues eso, que hoy hace 34 años. Que falleció un mito.
Si estuviera vivo, ¿tú qué le preguntarías a Freddie Mercury, Nacho? Ahora mismo estuviera aquí sentado con nosotros.
Que se ha visto evolución en sobre todo en el colectivo gay.
¿Eso le preguntaría?
Sí.
Yo no, y tú, Vigora, ¿qué le preguntaría a
Freddie Mercury? ¿Qué le parece Rosalía?
Esa sería una buena pregunta. Bien,
oye, pues algunos han comparado, ¿eh?
Pero si lo que está haciendo Rosalía ya lo hizo Freddie Mercury. Si es que lo que pasa
yo
que...
Yo le preguntaría a Freddie Mercury, Freddie, ¿te has leído el libro de Juan del Val?
Pero si es que
¿se ha traducido ya?
Todavía no.
Muchas cosas de las que está haciendo Rosalía están ya hechas, ¿eh?
Pues claro.
Muchas cosas. Sigamos. La fotógrafa los mejores números para ganar el gordo de la lotería.
Hombre, que os voy a decir los números que van a salir en la Navidad. ¿Os parece poca noticia la que voy a decir? Ojo que esto lo dice el ChatGPT. El ChatGPT no es adivino.
Le pregunta al ChatGPT.
No, a ver.
Le pregunta al ChatGPT.
Se han dado casos de que han acertado.
Al ChatGPT.
Pero el ChatGPT, como no es un adivino ni tiene una bola de cristal, ¿qué hace el ChatGPT? Pues se va a la estadística. Yo lo que voy a contar es que la terminación que más sale es el 5. Pensaba que iba a decir números.
Que ya lo sabemos.
Y que los números terminados en 85 y 57 son los que más han salido en la historia, pero no compréis los terminados en 09, 10, 21, 25, 82, que sale muy poco. Pero basta que...
Diga eso para que salga.
Vale. Así que ChatGPT puede estar equivocado, como está la estadística, se equivoca también.
Es que el 2 lleva 34 años sin salir.
Pues este año va a salir el 2.
¿Y el 9 desde cuándo no sale?
El 9, no sé, pero yo sé, yo llevo el 2 de el último y hace 34 años que no sale.
Nosotros ¿y el 9 desde cuándo no sale? Pregúntale a ChatGPT.
Nosotros jugamos aquí el 9, Claudia, di que va a salir el 9.
Oye, por 25 ejemplo, años llevamos jugando el 9, 25 años.
Ni nada, ¿no?
Lo metí un día. Oye, le has preguntado a Nacho que le ha pasado a Buenafuente, que le ha pasado a Buenafuente.
Buenafuente que se ha pedido una baja.
¿Por qué?
¿Pero no va a presentar los Goya?
Va a presentar las campanadas.
No.
Ah, eso, las campanadas.
Las campanadas.
La galla de Luis Tosar, sí, es verdad.
Las campanadas, sí, pero dice ya que por prescripción médica que...
Pero que tiene un poquito de ansiedad, tiene...
Sí, demasiada carga de trabajo. Estaba haciendo el programa de Televisión Española, Nadie Sabe Nada. No, perdón, Futuro Imperfecto,
sí.
y Nadie Sabe Nada en la cadena SEAT.
Sí.
Entonces, bueno, pues ha hablado con el médico y el médico le ha dicho que el parón en la agenda profesional del humorista y el presentador afectará al programa, tal, no a las campanadas, junto al humorista Silvia Abril, el parón para descansar y recuperarse por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica.
Pero bueno, entonces, ¿corre peligro que presente
no, las campanadas? Las campanadas están confirmadas ya por Televisión Española, junto a Silvia Abril, por lo tanto
señora.
Será
su mujer.
Su mujer, por lo tanto, lo van a hacer juntitos, sí. Luego se irá a la cama a descansar, porque este hombre lo que necesita por prescripción médica.
Bueno, que vaya cediendo también un poco, si no.
Bueno, también puede ceder.
Hombre, tiene su productora, con lo cual tendrá mucho.
Se lo puede permitir.
Siempre por este tiempo, llega la miel más fantástica que se puede tomar, porque todos los colaboradores de mi programa, con la miel de la Sierra de Montoro, aguantan toda la temporada. Así es que voy a empezar a repartir. ¿Tú qué prefieres?
Ah, esa es la caja que estabas abriendo todo el rato haciendo ruido.
Claro, claro, la de mi amigo Lorenzo de Montoro.
Yo quiero miel normal. No, la que tiene.
Es que hay poca miel normal, toda viene con algo.
Toda tiene tropezones.
Mira, esta, no, tropezones
mira,
no.
Esta trae nueces. Trae
la de nueces no, que son
miel de retama. Esta es la primera vez que llega.
Miel de retama.
Venga, miel de retama para ti. Gracias. ¿Tú tomas miel, querida?
Yo no.
Sí, pero te vamos a dar miel.
Para tu madre.
Miel. Claro, hay que tomarla. Y además esta.
Está muy rica, ¿eh? Eso con unas berenjenitas fritas, Nacho.
Toma, pásale a...
Pero el frito por la
Marcos, tú también tendrás tu miel,
para cenar,
¿eh?
Cada
año. Claudia, ¿tú sabes que la miel es el único producto que no caduca? No caduca nunca. Puedes tenerlo años.
¿Cuál te va a ti? ¿Miel de cilantro?
Nuez. La de nuez.
La de nuez. Pues no hay de nuez. Aquí
sí
tiene
hay,
cosita.
Sí hay de nuez.
Con esto, esto es una bomba calórica.
Envolvían las comidas en miel, ¿no? Para que no caducaran.
A mí me gusta. Pásale la bomba calórica. Bueno, darle gracias a mi amigo Lorenzo, ¿no?
Gracias,
muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorenzo.
Gracias,
Lorenzo.
Ahora escoge tú y le guardamos a Arévalo y para todos habrá miel.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.